porque nos parece muy interesante poder tener una mirada que pueda analizar estos temas que ustedes plantean, vinculados al acceso a la justicia, las experiencias ciudadanas, la imagen del poder judicial en la Argentina. Digo, es bueno tener datos fidedignos de investigaciones serias que han llevado adelante.
Exactamente. Sí, en este sentido, nosotras justamente desde Proyecto General, que es el lugar donde nosotras hicimos el centro de estudios, donde nosotras realizamos esta investigación, venimos trabajando con el tema de reforma judicial feminista hace rato. Arrancamos en pandemia con un conversatorio que hacíamos por redes sobre martes de reforma judicial feminista. En el 2021 hicimos el primer foro virtual para dar debate, donde participaron más de 6.000 personas del foro. En un momento tuvimos que cerrar las inscripciones porque nos sobrepasaba la cantidad de gente que se anotaba, más de 200 orgas, que por suerte colaboraron para que pudiéramos también llevar adelante ese foro de reforma judicial feminista. Y el año pasado, el 2022, logramos incluir un taller dentro de lo que es el encuentro plurinacional que se llevó a cabo en la ciudad de San Luis. Pudimos incluir un taller de reforma judicial feminista que también, la verdad que no deja de sorprendernos el interés de la gente, ¿no? Que se acerca y participa de estos tipos de talleres que se vienen dando. Quienes, en el marco de estas actividades, este año lanzamos de manera virtual la encuesta sobre esto, la percepción de la ciudadanía, que era lo que nos interesaba tener sobre la justicia. Y bueno, no fue para nuestra sorpresa en realidad, porque bueno, ya digo, como era un tema que veníamos trabajando y veníamos recopilando ya información, sí, el 84% de los encuestados y encuestadas respondieron que la imagen que tienen de la justicia es negativa. La encuesta se dividía como en distintas partes, donde bueno, por un lado era esto, qué imagen tenían, después consultábamos sobre algunas experiencias y percepciones que tuvieron las y los encuestados que tuvieron que pasar por distintos procesos durante la justicia, ¿no? Porque si bien nosotras hablábamos de reforma judicial feminista, porque es desde los feminismos donde encaramos este proyecto, en realidad atraviesa toda la ciudadanía, ¿no? Los problemas de la justicia. No es que es un solo un problema. Si bien nosotras notamos que claramente los más vulneradas son las mujeres y las diversidades, bueno, es una realidad que atraviesa toda la ciudadanía.
María Eva, ¿cómo te va? El gusto de saludarte. Bueno, los porcentajes son absolutamente demoledores en este trabajo que han hecho ustedes. Cuando preguntan acerca de visiones, valoraciones, 84% negativo, que el 89% de la gente ha encontrado obstáculos cuando han
Eso es
recurrido
terrible.
al poder judicial. Además, prácticamente nadie cree en la eficacia del poder judicial en la resolución de problemas de mujeres y diversidades. Y yo creo que no debe andar muy lejos de lo que es un sentimiento general, más allá del género, ¿no?
Exacto. Sí, en realidad, ya te digo, sí, va más allá del género, porque aparte son, o sea, esto, los problemas de la ciudadanía en general se deberían resolver dentro de la justicia. Y no podemos estar ajenas de que, o sea, ajenos de que es uno de las terceras, o sea, es uno de los tres poderes que dirige, que maneja el Estado, ¿no? O sea, claramente es lo que nos regula en la vida diaria. Entonces, por eso es que no es solo un problema de mujeres y diversidades, pero si bien, obviamente, encontramos que dentro de la mayoría, los mayores obstáculos las tienen las mujeres y las diversidades. Pero dentro de los problemas y, por ejemplo, los obstáculos, cuando hablan, una de las cosas es la demora. La demora en resolver, ¿no? Hay un testimonio, o sea, es muy fuerte aparte cuando nosotras no leíamos, porque había preguntas abiertas, donde estábamos la opción de que nos contaran desde experiencias y los testimonios, donde habla de que dicen, ¿no? Como que para los jueces y fiscales, los papeles, o sea, los expedientes son papeles, y no entienden que atrás de esos expedientes y papeles hay, ¿no? No dimensionan que atrás de eso hay personas esperando respuestas, una resolución sobre problemas de su vida. Niñeces, ¿no? No entienden niñeces con derechos, se vulneran los derechos de las niñeces, que por ahí esperan una resolución de una cuota alimentaria, no solo a favor de una mujer, es a favor de esa niñez que necesita vivir, ¿no? Depende de esa cuota alimentaria para subsistir y claro, desarrollarse.
Justamente este eje que tomaste me parece que es importante para graficarlo, para revisar los obstáculos, para tenerlo en cuenta. Vos decías, entre los obstáculos, uno de ellos es la demora en resolver. Y en el estudio, viendo las presentaciones que ustedes han hecho, aparece esta idea de que el sistema es limitado a la hora de contener a las víctimas, los recursos son escasos para acompañar los procesos y la falta de perspectiva de género. En este sentido, con estos datos demoledores, ¿cómo debiera funcionar la justicia? ¿Cómo debiera ser la reforma de la justicia?
Y, a ver, nosotras creemos que en realidad, o sea, la reforma es necesaria para poder hablar de una democratización de la justicia, ¿no? Y en ese sentido, hablar de una igualdad. Una de las cosas que se plantea es, por ejemplo, el tema del lenguaje, que usan, la visión que la gente tiene de la justicia es como que son una casta, que es un poder clasista. Entonces, en realidad, eso es lo que no tiene que suceder. Todo el mundo tiene que poder acceder a resolver sus problemas por medio de la justicia, de las presentaciones que hace. No tiene que ser un lugar inaccesible para la gente, y menos para la gente de los sectores populares, que son los que más manifiestan que tienen problemas para acceder, que de golpe les entregan una resolución, y si no es por medio de un abogado, no entienden qué es lo que les están notificando, les están diciendo. Porque usan un lenguaje que es innecesario realmente, que se comuniquen de esa forma. Pero me parece que es un modo de marcar, que tienen ellos de marcar esa diferencia. Ellos están por arriba y lo remarcan todo el tiempo. Buscan aleccionar a la ciudadanía. Eso es lo que hace todo el tiempo, ¿no? En función de estos datos que nosotras tenemos y entendemos, ¿no? En la interpretación que hacemos, es un aleccionamiento constante a la ciudadanía lo que están haciendo. Y en realidad no tendrían por qué ser así. Es el único poder que no se reformó y no se modificó durante los 40 años de democracia que llevamos. Se ha modificado hasta la forma de elección y procesos dentro del Poder Ejecutivo. Ha tenido modificaciones el Poder Legislativo, con las cuotas, la paridad, un montón de... Es el único poder que no cambia, o sea, que no se ha modificado. Y esto me parece que es algo que realmente no se puede seguir sosteniendo a 40 años de la democracia.
Claro. Nos quedamos con esta idea porque me parece que es un concepto clave. A 40 años de recuperada la democracia, el único poder que no se ha modificado es el Poder Judicial. María Eva Fernández, muchísimas gracias. Para la gente que quiere acceder a estos estudios, ¿a dónde los buscan?
Te hago una cosita más, Judith, perdón, y Raúl, para aclararles, el próximo jueves 15 a las 18 horas estamos haciendo el lanzamiento de lo que es de nosotras la propuesta general de la reforma judicial feminista en la Federación Gráfica Bonaerense, en Capital Federal, acá en Buenos Aires. Es en Paseo Colón 731, así que invitamos a todos y todas los que se quieran acercar a participar. Y este tipo de informes, como otros que nosotras realizamos, están en la página web de Proyecto Generar y en las redes sociales, que también nos encuentran como Proyecto Generar.
Perfecto, entonces, muchísimas gracias por esta comunicación con La Vuelta a Casa.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por estos minutos.
Chau, chau.